La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
Seis de la mañana en punto. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Bienvenidos a Noticias W en esta mañana de viernes. Viernes ya 28 de febrero de 2025. Despedimos semana y despedimos mes. El segundo mes de 2025. Qué rápido va este año. Les habla Carlos Zúñiga Pérez. Invitados a que se quede con nosotros. Ya lo sabe, con esta hora arrancamos las labores informativas a través de 96.9 de frecuencia modulada en el Valle de México, 900 AM y cadena W a nivel nacional. Estamos en internet www.wradio.com.mx. Estamos también a través de las aplicaciones móviles en iOS y Android. En los teléfonos Android usted nos puede sintonizar también en el 96.9. Busca el sintonizador de FM, conecta sus audífonos y ahí nos puede escuchar. Y también en las bocinas con inteligencia artificial. Gracias por despertar bien informados con nosotros. En esta mañana acompaña Ivette Parga. ¿Cómo estás, Ivette?
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días. Qué bueno que ya están con nosotros en este viernes, como tú ya lo decías, el último viernes del mes, el último día del mes, se termina febrero, además quincena, que es también muy buena noticia. O sea que, bueno, hoy un viernes redondo,
Esta no fue tan larga como la primera.
No, ya por fin la esperábamos y llegó. Cayó esa quincena y esas ovaciones, claro que sí. Yo creo que se están sintiendo con esa emoción. Ahora sí que ya sabemos que luego ya está comprometido parte de ese sueldito, pero hay que disfrutarlo. Que tengan un excelente fin de semana. Iniciamos el día bien informados aquí a través de Noticias W. Muchísimas gracias a todos por sintonizarnos. Si ya van al trabajo, a la escuela, si ya están haciendo su rutina de ejercicio, salieron a correr, si todavía están en el trabajo y apenas van a salir porque les toca el turno de la noche, un gran saludo para todos ustedes. Queremos saber qué están haciendo, en dónde nos escuchan. 55-51-668-900 es nuestra línea a marcar. Está Eli el día de hoy con nosotros y también a través de redes sociales nos encontramos. @ W Radio México, @ Carlos ZUP, @ Ivette Parga. Y estamos, iniciamos, Carlos, en este día 28 de febrero.
Mucha información. Comenzamos.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W por W Radio.
En un hecho completamente inédito en el gobierno de México y en la historia de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, ayer fueron entregados 29 líderes criminales que estaban presos en varios penales federales mexicanos, 29 narcotraficantes de alto perfil y pues esto se ve como un combo, una ofrenda a Donald Trump para evitar el cobro de los aranceles a partir del 4 de marzo de este año. Estos 29 importantes capos pertenecen a distintos grupos. Hay desde los más grandes e influyentes, los históricos, hasta los más pequeños y de poca influencia, creeríamos. Pero entre ellos se encuentran Rafael Caro Quintero, líder fundador del extinto cártel de Guadalajara, Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, líder del cártel de Juárez, Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z40, y su hermano Omar Treviño Morales, de los fundadores de este terrorífico grupo criminal, Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, José Ángel Canovio, alias El Güerito, apenas detenido, ¿qué será? Hace dos semanas, del cártel de Sinaloa, José Alberto García Villano, alias La Quena. Y destacan entre este paquete de personas entregadas a los Estados Unidos. También nombres que destacan como Eric Valencia Salazar, alias el 85, José de Jesús Méndez Vargas, alias el Chango Méndez, Lucio Hernández de Chuga, fundador también de los Zetas. Todo, como les digo, un combo de personajes que estaban en diferentes centros de readaptación social, como el número 1 en el altiplano del Estado de México, el número 4 en Nayarit, el número 8 en Norponiente, en Sinaloa, y el número 11 en Sonora. también de Guanajuato, de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, todos ellos fueron reunidos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que en esta ocasión sirvió para llevar estos vuelos, muchos de origen militar, hacia distintos puntos de los Estados Unidos para ser entregados a las autoridades. Llegaron a San Antonio, llegaron a Nueva York, llegaron a Chicago, llegaron también, incluso algunos fueron requeridos en la capital, en Washington, en el distrito de Columbia, y bueno, también en Phoenix, en White Plains, Nueva York, todos ellos requeridos por distintas cortes de estos países. Ayer una de las imágenes que estuvo circulando más emblemáticas fue el arribo a Nueva York a bordo de un avión de la Armada de México de Rafael Caro Quintero, y claro que su llegada tenía que ser registrada, se grabó en video, se tomaron muchas fotografías, había un despliegue de distintas fuerzas de seguridad de los Estados Unidos que esperaban a Rafael Caro Quintero, y se emitió un comunicado diciendo: Rafael Caro Quintero, un capo del cártel que desató la violencia, la destrucción y la muerte de los Estados Unidos, ha pasado 4 décadas en la lista de fugitivos más buscados de la DEA, y hoy podemos decir con orgullo que ha llegado al país. ¿Dónde será justicia?, publicó la DEA en sus redes sociales, esto por el histórico asesinato de Enrique Camarena Salazar, agente de la DEA, muerto en Guadalajara hace pues más de 40 años. Vamos contigo hasta Washington, Armando Guzmán, porque pues sin duda esto cimbró al país en materia de seguridad. Se dio en medio también de reuniones de integrantes del Gabinete de Seguridad mexicano con Marco Rubio, en medio de negociaciones comerciales. Cuéntanos, Armando Guzmán, ¿cómo están percibiendo allá en Washington esta importantísima jugada histórica de los gobiernos de México y Estados Unidos? Buenos días, Armando.
¿Qué tal? Buenos días. Te voy a decir, Carlos, una de las cuestiones que se hace es, se aprecia el número y el tipo de gente que viene en este grupo. Son 8 diferentes distritos criminales los que los están recibiendo en Estados Unidos. A Caro Quintero quizás lo presenten hoy mismo en el distrito de Brooklyn, en Nueva York, en donde tiene esa orden de captura de hace más de 40 años. El hecho de que el gobierno de México lo haya presentado es importante porque da una idea de que este gobierno es distinto a los otros que ha habido durante los 40 años que Estados Unidos ha pedido que se envíe a Caro Quintero, y los gobiernos de México simple y sencillamente o lo han ignorado o han dicho que lo están haciendo, pero en realidad nunca han hecho nada más. Ahora, ayer hubo una serie de acuerdos entre los dos gabinetes de seguridad en el Departamento de Estado, en una reunión que no fue tan larga, una reunión en la que había mucho preparado para que se refrendara. En realidad lo que están haciendo los dos países es poniéndose de acuerdo para que haya algún tipo de coordinación en el futuro, y en el futuro me refiero a partir de hoy, en cuanto a seguir combatiendo a los carteles y también al lavado de dinero y también el tráfico de armas, que es uno de los de las demandas de México. Generalmente en este tipo de reuniones se emiten comunicados conjuntos en los que las dos partes dan cuenta de qué es lo que arreglaron. En este caso, los únicos que han emitido este tipo de comunicados han sido los enviados por parte de México, uh-huh, y las autoridades mexicanas. Los Estados Unidos se han mantenido en silencio, no dieron, incluso no agradecieron el envío de los 29 detenidos, y ahora lo que viene es decidir qué es lo que va a hacer el presidente Donald Trump con todo esto. Te voy a decir, una de las cuestiones es que México ha estado alegando que ha hecho mucho para bajar el número de gentes llegando a Estados Unidos en inmigración, que eso se ha bajado hasta el 92%. ¿Sí? Ayer el presidente dijo que había sido, el presidente Trump dijo que había sido en más de 100%. La cuestión aquí es quién tiene el crédito por todo esto. En la mente de Trump, el crédito continúa siendo de su enviado especial a la frontera de Homan y de la nueva secretaria de Seguridad Nacional. La realidad de las cosas es que ellos no controlan el territorio mexicano, y ese ese bajón tan enorme que ha habido es por parte de las autoridades mexicanas. Entonces, este tipo de crédito lo necesitamos recibirlo, pero en mente de Donald Trump. Lo mismo las cuestiones en cuanto al narcotráfico. Sí. Este envío es importante, pero mientras él continúe viendo resultados como poco productivos, entonces va a seguir la amenaza de los aranceles. Ayer Dennis Hassett, que es uno de los más allegados al presidente Trump, dijo que al presidente no le había parecido la cantidad de pruebas que había enviado México y que por eso estaba manteniendo firme la fecha del 4 claro. de marzo para que los entren los aranceles. Entonces te digo, hay ahora la cuestión de si Marco Rubio, el secretario de Estado, si Pete Hassett, el secretario de Defensa, y Pamela Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, que fueron los tres que se reunieron con las autoridades mexicanas ayer, si estos tres pueden convencer al presidente Trump de que se ha hecho suficiente, de que hay una actitud distinta, de que, como te decía, este es un nuevo gobierno con el que Estados Unidos puede trabajar y puede confiar sobre todo, porque la cuestión de la confianza es muy importante y esa confianza en México se había perdido. Entonces, si ellos pueden hacer eso, quizás el presidente podría hacer todavía algo para detener la imposición claro. de los aranceles a partir del próximo martes. Si no, los aranceles van a seguir. Ahora, la cuestión es que se ha hecho algo importante, pero es solamente el primer paso. En Estados Unidos no lo toman como el resultado final, ni tampoco lo que han hecho y para aplaudirlo y se acabó con los aranceles. Y todo esto, finalmente, déjame decirte, ocurre en un momento muy importante porque en la Casa Blanca hay una discusión muy seria, Carlos, muy seria, en cuanto a las medidas militares que Estados Unidos puede tomar dentro de México. Sebastián Gorka, que es alguien que está muy cercano al presidente de Estados Unidos y que le habla al oído todo el tiempo, sigue insistiendo y ha contratado incluso a gente y a tácticos militares para que diseñen un tipo de ofensiva en contra de los carteles dentro de México. Stephen Miller, a quien conocemos bien por su racismo y por todas las actitudes xenófobas que tiene dentro de la Casa Blanca, que también le habla al oído al presidente, sigue alegando que meterse en México sería verdaderamente un problema y que causaría más problemas que resolver cuestiones, porque lo que haría es que México se retractaría y entonces ya no habría este tipo de cooperación en cuestiones de inmigración y en cuestiones de narcotráfico. Entonces, esa es la discusión que hay en la Casa Blanca. Esto llegó en un momento de desesperación y lo ven así. Y claro, yo creo que por eso es que no dieron las gracias tampoco.
Pues no, todavía no. Y vamos a ver qué ocurre de aquí al 4 de marzo, como tú decías, y ahora en estas intervenciones que Donald Trump tiene con la prensa allá en la Casa Blanca, cuando hay reuniones, o etcétera.
Muchas gracias, Armando. Te voy a decir, hoy vamos a competir fuerte con Ucrania. Ajá. Vamos a competir en la atención presidencial con Ucrania. Eso va a estar dedicado todo el día Donald Trump a eso. Y esta es una desventaja, porque lo que quisiéramos es que hubiera algún tipo de oportunidad. Pero habrá oportunidad de escucharlo hoy con Zelensky en algún punto del día y ahí más o menos tendremos una idea de cómo va la atención de Trump y cómo siente él este envío. Directamente sabremos de él qué es lo que piensa.
Claro. Muchas gracias, Armando, como siempre.
Encantado de estar contigo, Carlos. Buenos días.
Gusto, sí, porque viendo, por ejemplo, los diarios de Estados Unidos, sí, viene en primera plana del New York Times, que México entrega a líderes de cárteles bajo la custodia de Estados Unidos, aunque es una nota pequeñita. También vemos el Washington Post, uno de los más influyentes. Habla más bien sobre los aranceles, pero todavía no destacan la entrega de estos capos. Lo que sí es que es simbólico para el gobierno de Estados Unidos y para buena parte de la población, así se lo quieren comunicar. La entrega de Rafael Caro Quintero, porque incluso como si fuera esto una serie de televisión, aparece ya en portales de Estados Unidos que las esposas con las cuales Rafael Caro Quintero llegó a Nueva York son las de Enrique Camarena Salazar, Kiki Camarena, como le dicen. Incluso se está divulgando una fotografía del juez Enrique Kiki Camarena Jr., que entregó las esposas de su padre a agentes de la DEA para que ellos se la pusieran a Rafael Caro Quintero y de esta forma llegara a los Estados Unidos. Ni más ni menos. Bueno, pues ayer hubo muchísimas reacciones sobre este tema. El expresidente Felipe Calderón reconoció el gobierno de Claudia Sheinbaum por el traslado de 29 narcotraficantes a Estados Unidos. Dice, aunque haya sido bajo la presión del gobierno de Trump, hay que reconocer la acción del gobierno de extraditar a Rafael Caro Quintero y a los hermanos Treviño. Sin embargo, Calderón criticó que las autoridades americanas sean muy permisivas con este tipo de presos al reducirles las sentencias y darles trato privilegiado para buscar colaboración con el fin de que se les dé información o algunos otros intereses de la justicia de los Estados Unidos. Vamos a escuchar el reporte de esta reunión que hubo ayer entre funcionarios mexicanos y de Estados Unidos. Contigo, Vero Méndez. Adelante, Vero.
Gracias, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días para informarte esta mañana que como positivo calificó el gobierno de México el primer encuentro binacional de alto nivel en materia de seguridad que se realizó en Washington, D.C. A través de una comunicación, el canciller Juan Ramón de la Fuente informó que esta reunión se realizó en el marco del respeto a la soberanía de los dos países, así como del compromiso de cooperación en materia de seguridad y protección a las comunidades. Dijo que fue una reunión muy positiva para avanzar en la seguridad de ambos países bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, cooperación sin subordinación y respeto a la soberanía. También aseveró que se abordaron los temas del tráfico de drogas ilícitas, el tráfico de armas, así como el intercambio de información en materia de inteligencia e investigación.
Fue una reunión muy positiva, hay un comunicado, ahí te damos cuenta de ello. Una reunión que cumplió muy bien con todas las expectativas.
¿Se separaron los aranceles?
¿Separaron los aranceles? Salió muy bien la reunión.
Carlos, hay que destacar que la delegación mexicana estuvo integrada por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, así como el secretario de la Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales. También acudieron a este encuentro de alto nivel el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y Marcela Figueroa, quien es la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y finalmente también acudió el jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos y esta delegación de alto nivel estuvo encabezada ni más ni menos que por el secretario de Estado, Marco Rubio. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días. Sí, bueno, pues estamos a la espera también de las reacciones de la presidenta de la República hoy en la conferencia en mañanera. En más temas, Rosalinda González Valencia, área la jefa esposa de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, obtuvo su libertad anoche tras permanecer presa por 3 años en el Centro Federal de Reinserción Social número 16 de Morelos. La jefa cumplía una condena de 5 años por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero la jueza Perla Ayala ordenó su liberación al determinar que ya cumplió con más de la mitad de la condena. 6:18 a.m. Vamos a otras cosas. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los morenistas que no quieren esta ley en contra del nepotismo que ya está en la Constitución, que no les gusta mucho porque estaban acostumbrados a pasarse los cargos de uno a otro miembro de la familia, les pidió esperar para postularse a algún cargo de elección popular. Cuéntanos, Rocío Jardines.
Carlos, muy buenos días. Al afirmar que están jóvenes, recomendó la presidenta Claudia Sheinbaum a los familiares de morenistas y aliados que buscan un cargo público para 2027 esperar y aceptar los cambios constitucionales para evitar el nepotismo, después que los partidos Morena y el Verde Ecologista acordaron retrasar la entrada en vigor de la reforma contra el nepotismo y ello abriera la puerta a Saúl Monreal a participar a la gubernatura de Zacatecas y a Félix Salgado Macedonio a la de Guerrero. La primera mandataria insistió en que la ciudadanía está en desacuerdo, pues dijo no les agrada que la clase política herede cargos públicos.
En el caso de Morena, pues ya vimos la posición muy clara de la dirigencia de Morena, ¿no? Y están jóvenes, que se esperen a otro periodo. No, a la gente no le gusta el nepotismo. No solamente es un asunto de la propuesta que envié, sino no están de acuerdo con eso, de que se quede en una familia durante más de 6 años en caso de gobernadores, o 3 años en caso de presidentes municipales, o 6, porque todavía hay reelección en el 27. No, la gente no está de acuerdo con eso.
Recordó que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, acordó establecer que en 2027 se aplique esta reforma, al menos del partido. Asimismo, Sheinbaum Pardo anticipó que aquel que intente cambiar de partido para conseguir la candidatura no será bien visto.
Pues si algún militante de un partido se va a otro nada más para tener la candidatura, pues, y además pues es familiar, pues como que no se va a ver muy bien, ¿verdad?
Menos bien se va a ver.
Ya la presidenta de Morena planteó que lo van a fortalecer en los estatutos. Sí, va a quedar en la Constitución y hay que esperar, que tienen que aprobarse por las 2/3 partes de las 2 cámaras federales y por la mayoría de los congresos estatales. Yo envié porque son mis principios.
La jefa del Ejecutivo Federal también respondió a las críticas de la oposición. En este sentido, recordó que la decisión se debió a la necesidad de obtener la mayoría calificada en el Senado. Carlos, mi reporte.
Gracias, muchas gracias. Bueno, pues ahí va batallando, como se esperaba, esta iniciativa. Pero bueno, ahora no hubo un comunicado, ¿no? Un desplegado. Ya ves que normalmente los gobernadores, ¿no? Los de Morena y ahora los de la Conagua
cierran
desplegados, cierran filas
con el gobierno federal,
etcétera. Sí. Y ahora, pues no. Será porque muchos quedaron inconformes. Por cierto, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, el de Michoacán y el gobernador de Hidalgo son de los pocos que han respaldado a la presidenta de la República para que esta iniciativa que envió efectivamente entre en vigor a partir de 2027, las elecciones federales de 2027 y no las elecciones de 2030. Bueno, pues ayer se firmó este acuerdo que ya le adelantábamos para que el precio de la gasolina magna no supere los 24 pesos por litro. Será por 6 meses, lo van a estar revisando, y llamó la atención que haya sido en un acto que no ocurrió durante la conferencia mañanera. Fue a las 11 de la mañana, no se permitió la entrada de la prensa, pero saliendo se les preguntó a los integrantes de los gasolineros cómo lo vieron, y esto fue lo que informó Jorge Mijares, que es el integrante de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo Nacional, la ONEXPO.
Es un buen acuerdo que estaremos trabajando para en beneficio de México.
¿Así serán los 24 pesos? Lo que se...
Bueno, eso es lo que se está buscando. Estamos buscando simplemente que todos hagamos una parte y que todos tengamos y sacrificamos una parte por el beneficio.
¿Qué es lo que ha fallado?
Es muy importante que veamos esto como una política social que está emprendiendo la presidenta. Cuando menos la de Pemex debe de mantenerse en 24, posiblemente en algunos otro tipo de importadores pueda haber alguna diferencia.
6:23. Maestros de la CENTE están bloqueando los accesos a la Cámara de Diputados en protesta contra la ley del ISSSTE, que fue reformada hace poco. Cuéntanos, Jaime Obrajero.
Carlos, buen día. Así es, cientos de profesores de la sección 22 de la CENTE cercaron desde ayer las instalaciones de la Cámara de Diputados como una medida de presión para echar atrás la reforma a la ley del ISSSTE, que se analiza precisamente ahí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. El día de hoy mantienen el plantón en su segundo día de su plan de lucha. Los maestros aseguran que dicha iniciativa afecta sus intereses laborales y jubilatorios. Y es que estos profesores inconformes con esta propuesta presidencial bloquearon todos los accesos peatonales y vehiculares al recinto parlamentario y colocaron tiendas de campaña, pues planean quedarse en plantón al menos hasta el día de hoy, viernes, o hasta que atiendan sus peticiones. Por lo pronto, se dio el día libre a todos los trabajadores de la Cámara de Diputados ante dicho bloqueo de protesta. La secretaria general de la sección 22 de la CENTE, Jenny Pérez Martínez, exigió que la mesa de diálogo con el gobierno federal sea encabezado no solo con los titulares, por ejemplo, de Gobernación, de la SEP o del ISSSTE, sino con la propia presidenta Claudia Sheinbaum.
De nada serviría sentarnos ahorita con los legisladores si realmente lo que estamos exigiendo es una mesa directamente con la presidenta, Secretaría de Gobernación, el Secretario de Educación Pública y el Director General del ISSSTE. Con ellos, para nosotros, es quienes deben de tomar esta valoración.
Los maestros de la CENTE lanzaron consignas contra las autoridades por no tomar en cuenta sus demandas en esta propuesta de reforma a la ley del ISSSTE, que, según mencionan, incrementará las cuotas para el servicio de salud, va a reducir las edades para la jubilación y el cálculo de sus pensiones en UMAS y no en salarios mínimos, según expresaron los profesores. Carlos, la lideresa magisterial oaxaqueña, advirtió que si las autoridades se niegan a echar atrás esa reforma, los profesores de la CENTE intensificarán sus acciones de protesta en todo el territorio nacional. De hecho, informó que este viernes se sumarán al plantón en San Lázaro los maestros, todos los maestros de la Ciudad de México. Carlos, el reporte que tenemos.
Bueno, es que hoy no hay clases, gracias, Jaime. Hoy no hay clases por ser viernes de Consejo Técnico, pero pues no va a haber Consejo Técnico. Muchos se van a ir seguramente a San Lázaro y, por cierto, ya hay muchos cierres viales alrededor del Palacio Legislativo para esperar a estos maestros que van a protestar. Ahora, la Presidenta de la República ya les dijo que no tiene nada de qué preocuparse, que las mejoras en la ley del ISSSTE se hicieron pensando en ellos. Vamos a ver qué reacción tienen. Bueno, pues ayer, un día muy complicado, muy difícil. En esta Ciudad de México hubo una serie de hechos violentos que coronaron ayer con incluso una balacera en la alcaldía Álvaro Obregón, pero se reportaron también asesinatos en la alcaldía Iztapalapa. Además, la policía detuvo a 5 de los 12 responsables. También ocurrió otra balacera en Tlatelolco, donde fueron asesinados 2 trabajadores de una institución de salud de la Ciudad de México. Y bueno, pues como les digo, los hechos más graves fueron en Iztapalapa ayer, 3 muertos, y ya en la noche 4 personas asesinadas a balazos en la alcaldía Álvaro Obregón. Sobre el tema habló Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana.
Quiero destacar que los eventos ocurridos este día no se encuentran relacionados entre sí, y al menos 3 de ellos fueron producto de riñas y provocados con armas blancas. En todos los casos, de manera coordinada y estrecha con la Fiscalía General de Justicia, trabajamos en las investigaciones para que los responsables enfrenten la justicia y no haya impunidad. En cuanto a los 2 trabajadores de una institución de salud pública que perdieron la vida en Avenida Insurgentes Norte, la Policía de la Ciudad de México ya da seguimiento a un vehículo y realiza trabajos de investigación de campo para colaborar con el Ministerio Público en las indagatorias y detener a los agresores.
6:27 a.m.
Reporte vial.
Vamos contigo, Víctor Sandoval. Información de las calles y avenidas de esta gran metrópoli. Te escuchamos, Víctor.
Carlos, recordar que sigue cerrado lo que es la avenida Congreso de la Unión, esto partiendo de Fray Servando en los 2 sentidos, esto debido a esta plantón de 48 horas de los maestros de las secciones 9 y 22 que se encuentran en la Cámara de Diputados, y está todavía muy afectada la vialidad desde Congreso de la Unión y Fray Servando. La alternativa es avenida Eduardo Molina, el eje 3 Oriente, utiliza lo que es la zona del viaducto Miguel Alemán. En la lateral, a la altura de lo que es el velódromo, hay un alcance de 2 vehículos, no hay lesionados, pero está complicando la circulación desde la zona de Río Churubusco. Otro incidente es el que ocurre en este momento en lo que es la avenida del Conscripto y Periférico, con dirección hacia Paseo de la Reforma, en los carriles centrales, un percance también vehicular, hay una persona lesionada, ya trabajan ahí los servicios de emergencia. Carlos, el reporte que tengo.
Muchas gracias, y para variar, en la bonita sección del tráiler casi atorado, se descompuso un tráiler, ya lo están retirando ahí en el bajo puente que va de Mariano Escobedo hacia el circuito interior, en los límites de las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. Y también para la gente que nos está preguntando, se levantó la contingencia ambiental, bueno, la fase 1 de contingencia ambiental se levantó ayer por la tarde, por lo tanto, hoy se vuelve al hoy no circula normal. Para quienes estaban preocupados de que quizá no iban a circular el día de hoy por el doble no circula, pueden salir solamente con las restricciones habituales. Nos vamos a una pausa, Ivette.
Así es, sí, justamente muchísimas gracias a Gabriela Lara, que nos escribió también con esta duda. ¿Saben si la contingencia ambiental sigue? No, ya lo dice Carlos, no, ya se suspendió. Así es que no hay problema por ese lado. Y muchísimas gracias a quienes ya nos están también aquí enviando sus comentarios. Y dicen, sí, pues febrero se hizo ya como de 56 días.
Sí, muy largo.
Estuvo largo, para otros corto, pero bueno, miren, ustedes disfruten día a día. Lo que sí es que hoy es el último día del mes y mañana ya le estaremos dando la bienvenida a marzo. Comuníquense con nosotros 55 51 66 8900, y también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, @WRadioMéxico, @CarlosZOP, @IvetteParga. Ahí nos encuentran para entrar en comunicación en este viernes 28 de febrero.
Volvemos.
La información más relevante en Noticias W. En Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez. Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W. Por W Radio.
6:34 para el día de hoy. Se espera también aquí en el Valle de México clima caluroso, para alcanzar hasta los 27 grados centígrados, aunque también hay posibilidades de lluvia. Los modelos meteorológicos tienen un 30% de posibilidad de lluvia para el día de hoy. La temperatura actual es de 11 grados centígrados. Vamos con más.
¿Qué destacan los diarios?
Te escuchamos, Ivette Parga, con la información de los periódicos en este viernes.
Muchísimas gracias, Carlos. Y vamos a revisar, y sin duda, la nota que acapara las primeras planas de este 28 de febrero es esta entrega histórica inédita, la más grande que ha hecho México a Estados Unidos, de capos de la droga. Como lo dicen, Reforma ofrenda México a Trump, a Caro, Zetas y 26 más, como una ofrenda de México hacia el gobierno de Donald Trump. El Universal, Caro encabeza combo de narcos entregados a Estados Unidos. Excelsior, México entrega a Estados Unidos a Caro, Quintero, Zetas y Chapitos, y además puntos suspensivos, porque hay más. La entrega de Caro y otros 28 a Estados Unidos por seguridad nacional es lo que dice Milenio. La jornada entrega a México a 29 capos de narcotráfico. En traslado se aceleró porque jueces iban a liberar a la mayoría de ellos, es lo que dice el diario La Jornada. Cárcel perpetua o pena capital a extraditados es lo que se les espera en Estados Unidos. Ahí algunos de los titulares que se refieren a este tema, y revisando lo que tiene que ver con otros asuntos que también interesan en estas primeras planas. También el diario Reforma nos dice, cierran aduanas, rechazan al ejército. ¿Por qué? Porque, bueno, una nota firmada desde Nuevo Laredo, inconformes por la lentitud de las revisiones en las aduanas de Nuevo Laredo y Reynosa a cargo de militares, choferes de tractocamiones bloquearon los accesos a puentes fronterizos y patios de exportación en Nuevo Laredo, donde se llevan a cabo 17,000 operaciones de importación y exportación diarias. El bloqueo de transportistas se registró en el puente comercio municipal, pues afectando las operaciones por varias horas. Matan a 12 en la Ciudad de México, si lo que ya nos informaba también nuestro compañero Víctor Sandoval, y les dábamos cuenta ayer, un día violento ayer en la capital del país. En otros temas, Pemex con pérdidas, otras en bonanzas. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué diferencia? Mientras Pemex batalla con sus finanzas, empresas internacionales presumen cifras muy positivas en ganancias de millones de dólares. Y ahí las cifras que se muestran. El Universal, además de esta captura o de esta entrega, más bien, de los capos entregados a Estados Unidos, pues sí, todos los perfiles que tienen que ver con estos narcotraficantes, y lo significativo que es que 40 años después del asesinato del agente Enrique Kiki Camarena, pues se ha entregado este hombre que causó su muerte. Ya platicabas, Carlos, lo significativo también de estas esposas que fueron entregadas por el propio hijo de Kiki Camarena a un juez para que sea con las que se presente a un primer juicio ante las autoridades este capo mexicano. Arropan a Sheinbaum contra el nepotismo, dice el Universal. Para políticos de la 4T y la oposición, la reforma debe aplicarse en el 2027. Están jóvenes, que esperen, dice la presidenta. Ya escuchábamos también aquí en el primer bloque de Noticias W estas declaraciones de la mandataria. Excelsior también habla sobre sobre este acuerdo contra los gasolinazos. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un acuerdo con empresarios gasolineros para topar en 24 pesos el precio de la magna. La medida, que se aplicará a partir de la próxima semana, protegerá la economía de los mexicanos. El acuerdo que logra ahí con los empresarios, aunque como decimos fue en mucha secrecía esta reunión de forma privada, no hubo acceso a la prensa y ya después se informó qué es lo que ahí se había pactado. En la Ciudad de México proliferan los anexos irregulares, solo hay 198 con registro oficial. Niños toman clases contra las balaceras, así la situación que se ha venido presentando en nuestro país debido a la violencia que se vive en Culiacán. Niños de la primaria Sócrates dedican parte de su tiempo en las aulas para aprender a resguardarse ante tiroteos cercanos. Y ahí está la fotografía de estos pequeños pecho tierra y cubriéndose la cabeza ante un hecho de violencia que pudiera ocurrir. Lo que tienen que aprender nuestros niños, nuestra niñez en este país. Milenio, la entrega de Caro y otros 28 por seguridad nacional bajo una figura ajena extradición. México traslada capos como Vicente Carrillo, Antonio Ceguera, El Güerito y dos ex jefes de los Zetas. Washington quiere pena de muerte o cadena perpetua al menos para 6. La fotografía, desde luego, de la llegada de Caro Quintero a Estados Unidos, que se está volviendo pues muy simbólica y un logro para el gobierno de Estados Unidos. La Jornada también en otros temas dice: Trump se desdice, van aranceles el 4 de marzo. Y otra de las fotonotas que tiene, pues nada se aprobará que genere desconfianza. Así las protestas que continúan de los maestros y las declaraciones que ayer hacía la presidenta Claudia Sheinbaum. El Financiero, la fotografía de esta reunión con Marco Rubio, también con el canciller Juan Ramón de la Fuente, Marcelo Ebrard por su lado también reuniéndose con funcionarios federales y ahí todo el gabinete de seguridad. En anticipación a los aranceles repuntan las exportaciones, es la primera plana de El Financiero. El economista Trump se retracta del plazo ampliado para los aranceles, van el 4 de marzo, si uno de los temas principales. También dice: exportaciones crecen en enero por cuarto mes consecutivo, repunta empleo, no la calidad. Otra de las notas que ahí aparece. Y en lo que tiene que ver con los deportes, bueno, pues ya lo destaca también Reforma. Había ahí muchos rumores trascendidos. ¿Quién llegaría ahora a la directiva de Pumas? Dice: Reforma elige Pumas a Juárez. Llega a directivo universitario un acuerdo con Efraín Juárez para reemplazar a Gustavo Lerma en la dirección técnica. Debutaría el martes en Conca Champions, porque también estaba fuerte el rumor que el elegido sería Jimmy Lozano, pero bueno, al parecer va Gustavo Lerma ahora. Y también otro de los temas, adiós a la leyenda, sí, la despedida que hacen desde las primeras planas y recordando el perfil y la gran trayectoria de Jim Hackman, como desde ayer se los informábamos, una nota que surgía la madrugada del día de ayer. La muerte de Jim Hackman a los 95 años junto con su esposa, su perro, fueron allá en su casa de Nuevo México. Aún se desconoce la causa de los decesos, una muerte misteriosa que se está investigando. No se sabe si habrá sido por intoxicación, por alguna sustancia. Sus hijos de Jim Hackman también pues están diciendo que no descansarán hasta que se sepa cuál fue el origen de este fallecimiento. Uh-huh. Pero por lo pronto pues las despedidas y un gran golpe para Hollywood, a unas horas ya de que se lleve a cabo la entrega de los premios Oscar. Todo listo, preparado para el próximo domingo, esta gala que seguramente va a dar mucho, mucho de qué hablar en la entrega de los premios Oscar.
Porque pues va a coronar las anteriores ceremonias de entrega de reconocimientos y muchos estamos a la espera de qué va a pasar, sí, con la película Emilia Pérez, ¿no?
Emilia Pérez y la figura de Carla Sofía Gascón dicen que sí va a asistir a esta ceremonia, aunque claro, pues ya mermada su presencia o lo histórico que pudo ser que llegara a esta ceremonia, además nominada como mejor actriz por todos los pleitos, polémicas y además estos tweets que se revelaron que hizo en su momento con mensajes xenofóbicos, discriminatorios y que sin lugar a dudas pues afectó ahora esta campaña para la película, la más nominada en esta entrega de los premios Oscar. Uh-huh. Y también para su trayectoria. Y otra de las noticias que es tendencia, que se está volviendo viral y mucha atención si lo quieren disfrutar, pues es que el día de hoy, 28 de febrero, también cobra una importancia especial porque es la alineación de 7 planetas del sistema solar. Este evento, conocido como Gran Alineación Planetaria o Super Alineación, es tan raro que, fíjense, no creo que lleguemos, así es que hay que tratar de disfrutarlo. No volverá a repetirse hasta el año 2492.
No, bueno, pues ya no.
No, pues no, creo que no. ¿De qué se trata esta alineación planetaria? Bueno, la alineación será de Saturno, Mercurio, Neptuno, Venus, Urano, Júpiter y Marte. Estos planetas serán visibles a simple vista, especialmente desde la Tierra, los más brillantes como Venus, Júpiter, Marte y Saturno. Para observar los planetas más distantes como Urano y Neptuno, sí será necesario utilizar binoculares o telescopios. Ahí bueno. está. ¿A qué hora ocurrirá más o menos el centro de horario del centro de México? Entre las 6:30 de la tarde y las 7 de la noche, dependiendo de la ubicación en donde se esté, pero bueno, será la hora justo en donde esté, y esto en lo que tiene que ver con lo astronómico, pero también en la astrología, pues para quien tenga algún ritual, ya sabe, las energías, los planetas, los signos, ahí está la información.
Bueno, y esto podrá verse también de manera gratuita en Teotihuacán, por lo que estamos viendo, se alistan para tener telescopios para disfrutar esta alineación planetaria 2025. Con esto vamos a una pausa, regresamos con más.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Al aire en W Radio. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
6:49, ayer, vaya pleito en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una petición que hizo Lenia Batres. Bueno, tal fue la discusión que hasta sus compañeras Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz la corrigieron. Cuéntanos, Octavio García.
Así es, Carlos, muy buenos días. La disputa por la presidencia de la Suprema Corte ha iniciado desde ya, pues durante la sesión de este jueves hubo un pequeño pleito entre las tres ministras afines a la 4T, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. La diferencia se originó por una petición de la ministra Lenia Batres a su colega Yasmín Esquivel para que retirara un asunto de la sesión de este jueves. Se trata de la contradicción de tesis 8/2025 que definirá el criterio obligatorio que tendrá el Poder Judicial de la Federación para resolver los juicios pendientes y futuros sobre el tema del retorno virtual del impuesto al valor agregado.
Por ello, la resolución del asunto que usted ha enlistado para la sesión de hoy debe tomarse con el estudio minucioso que atienda su naturaleza y complejidad de manera responsable para no afectar el interés público, facilitando en su caso la evasión fiscal o una evasión fiscal a gran escala. Por lo anterior, reitero la solicitud de que se retire este asunto hasta en tanto el Pleno tenga conocimiento del impacto material que puede causar a nuestro país.
Si bien las tres juzgadoras suelen votar en bloque, en esta ocasión la ministra Loreta Ortiz externó su rechazo a que el asunto fuera retirado al argumentar que se debe dar certeza, razón por la cual le envió el siguiente mensaje a Batres Guadarrama.
Tenemos que dar certeza a los mercados financieros, a las importaciones al país, a las inversiones tanto nacionales como extranjeras. Lo que hay que dar es certeza jurídica. Certeza jurídica que cada día que nos atrasamos en resolver este proyecto está en vilo. Nosotros tenemos la capacidad suficiente. Por eso fuimos nombrados ministros de la Suprema Corte para resolver este asunto. Y en el caso particular, yo sí tengo la capacidad y la competencia para resolverlo ahorita.
En respuesta, la ministra Yasmín Esquivel agradeció a la ministra presidenta Norma Lucía Hernández una observación desde el punto de vista de carácter técnico, mismo que dijo valoraría con todo cuidado y por otro lado se comprometió a presentar el proyecto nuevamente. Quien no esté de acuerdo dijo que haga su voto concurrente. Quien considere que debe venir algo más, se someterá a votación y por mayoría de las ministras y los ministros. Pero al final, la ministra Yasmín Esquivel aceptó retirar su proyecto.
Yo no estoy de acuerdo con ninguno de los argumentos que señala ni los motivos para retirar el asunto. Yo retiraré el asunto por los siguientes motivos. Primero, porque he escuchado de mis compañeras y compañeros que no tienen inconveniente en que se pueda aplazar el asunto para efecto de que se pueda continuar analizando algunos puntos que pudiera haber todavía dudas.
Hasta aquí mi reporte, Carlos. Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, pues así están las cosas ahora. Imagínese cuando lleguen los electos por popularidad. 6:52. Bueno, ayer hubo varios hechos violentos. El que más destacó fue en Guanajuato, donde una integrante de la policía de género fue asesinada en Celaya, Guanajuato, cuando iba en compañía de su hijo. Se suma a los hechos violentos que han ocurrido en esa entidad, una de las más problemáticas que hay. La titular de la Policía de Género de Celaya se llamaba Araceli González Melchor, tenía 20 años de experiencia y fue asesinada por hombres armados mientras se desplazaba a bordo de una motoneta acompañada por su hijo, quien también es policía. Súbitamente pues se dio este ataque que llamó mucho la atención. Y ayer que se dio esta histórica entrega de 29 narcotraficantes criminales a Estados Unidos, hubo también 11 narcolaboratorios asegurados y también en Mazatlán fueron retiradas, ya con el carnaval encima, cámaras de videovigilancia colocadas por la delincuencia organizada. 6:53.
De la bolsa y el bolsillo. Con Roberto Aguilar.
¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días. Como siempre, bienvenido a Noticias W. Adelante con tu comentario de este viernes.
¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Bien, gracias. Fíjate que pareciera una obviedad, pero creo que es interesante verlo. A partir de los datos de la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera de la Condusef, el ITAM y también otro banco, el Banco Sabadell, realizaron un estudio, fíjate, se llama Entendimiento de las Decisiones de Ahorro de los Consumidores Mexicanos, y revela cómo el ahorro depende de la edad. Es que fíjate que se detectó que entre 18 a 29 años, este rango de edad, es más común el ahorro, pero disminuye entre los 30 y 59 años, y de 60 años en adelante, pues ya no se ahorra, y esto aumenta la vulnerabilidad económica. Tiene que ver con muchos factores, uh-huh, obviamente, pero por ejemplo, fíjate, Carlos, es que los mayores de 60 años, básicamente tienen limitaciones, la mitad tiene limitaciones para el ahorro, porque también su flujo de ingresos, pues se disminuye, en algunos casos hasta desaparece, desafortunadamente, a contrario de los jóvenes entre 18 años, que es el 40%. Además, la falta de oportunidades laborales entre los jóvenes, que también se enfrentan, quieren ahorrar, pero el tema es que 33%, pues no tienen oportunidades laborales y con esto se limita su estabilidad económica. También se destacó que solo una cuarta parte de la población en México ahorra en instrumentos formales, mientras que la mayoría recurre a métodos informales o simplemente no ahorra. Y estos métodos informales, muchos son tandas, fíjate, es una gran proporción, sí, de ese uso que se, uh-huh, da. Y bueno, pues al final del día, pues puede que sea una mecánica de ahorro, no lo niego, pero el tema es que no te genera ningún tipo de rendimiento, y eso mismo podrías buscar con otras alternativas, que hoy hay muchas disponibles en el mercado. Así, esta pequeña, bueno, fotografía del ahorro, claro, en México, mi estimado Carlos. Y rápidamente te comento que el tipo de cambio en 20.42, en este compás de espera para ver qué sucede, hay que reconocerlo, hemos dicho toda esta semana, mi estimado Carlos, que se mantiene ahí en un rango acotado, pero bueno, pues a espera ya ahora de ver qué sucede. Esto pues no ayuda, al final lo único que mete es más nerviosismo en los mercados, mi estimado.
Claro, y pues a la espera de las reacciones también del gobierno de Donald Trump sobre lo ocurrido ayer. Muchas gracias.
Al contrario, Carlos, muy, gracias, buenos días.
Muy buenos días, sí, porque ya hay quienes dicen que pues vale más un narco entregado que un arancel cobrado, y pues parece que esa es la filosofía puesta. Gracias, Sandro Ortega, que nos llamó desde Chicxulub en Yucatán, que siempre nos escucha. Muchas gracias, saludos a Yucatán.
Muchísimas gracias a Mario Morgan también desde Culiacán y a todos los que nos han escrito a través de redes sociales. Y nos vamos, Carlos, pero seguimos hoy muy especiales y espaciales. ¿Por qué? Porque nos vamos con Katy Perry, porque ayer se confirmó que habrá una misión al espacio exclusiva con puras mujeres, de la cual será parte Katy Perry y también Lauren Sánchez. ¿Quién es? Pues periodista y prometida de Jeff Bezos, porque todo esto lo estará organizando la compañía aeroespacial Blue Origin, fundada precisamente por Jeff Bezos. Así es que van ellas y otras mujeres más. Esto se está planeando para la primavera de este 2025.
Muy bien, pues con eso nos vamos.
Nos vamos, Carlos, que tengan un excelente fin de semana. Los esperamos el próximo lunes aquí en punto de las 6 de la mañana. Va a estar Carlos Zúñiga Pérez porque, bueno, si yo me voy unos días de vacaciones.
Ay, mira, pues qué nada bueno. Gracias más, por nada más. Entonces.
Se les comunica. Que descanse, pero aquí estaremos de regreso. Que estén muy, muy bien.
Nos vemos pronto y sigue aquí en W Radio Enseguida Así las Cosas con Gaby Barquetín. Buen viernes.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.